Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. X H U I A. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Había una vez un padre que se encontraba lejos del Distrito Federal y de su familia. Un día, con emoción, recibió un mensaje que le decía: tanto tu amor como tu voto no tienen fronteras. Tú como él, descubre el poder de romper las barreras. Si eres chilango y vives en el extranjero, regístrate antes del 15 de marzo de 2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Instituto Electoral del Distrito Federal.
La versión moderna del Génesis es un hombre sentado frente a la computadora. Hoy, el dedo que da la vida oprime Control Save para modelar mundos, espacios y lugares. Para quienes fabrican mejores ambientes que la realidad, ChromaFest. Un festival que reúne a la industria internacional de la animación, efectos visuales y videojuegos. Del 13 al 19 de febrero, www.chromafest.com. Ibero 90.9 recomienda.
México está detenido. La salud, un derecho universal en nuestro país, llega a cuentagotas. Muchas veces caro, otras inexistente y en general de baja calidad. Nuestros servicios de salud están completamente paralizados. No caminan, no avanzan. Lo que necesitamos es una nueva forma de gobernar. Lo que necesitamos es un partido que verdaderamente se comprometa con la salud y que cumpla. Eso es lo que vamos a hacer. PRI, comprometidos con México.
Mercado negro. Un índice de la música proscrita y sistemáticamente omitida. Conduce Leonora Milán. Martes a las 10 de la noche. Martes a las 10 de la noche. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy bienvenidas, bienvenidos a Sigma Periodistas. Hoy, 30 de enero del 2012, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este su programa. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a mi fiel compañero de este espacio, el maestro, doctor y su excelencia, Jacinto Rodríguez Munguía.
Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Sobre todo por lo de fiel, eso lo sabes, eso no hay duda. Gracias y por supuesto saludos a todos los que nos escuchan y, como suelo decir, bueno, y a los que nos escuchan también, que ya pronto serán menos, bienvenidos a este su programa Sigma Periodistas.
Bueno, hoy tenemos un tema interesante, un tema importante para el periodismo en México, pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a robarle unos minutitos, doctor, para comentar algunas cosas, principalmente el tema de Twitter y si se está censurando. Yo sé que usted, ¿no?, es muy reacio a trabajar en Twitter, es decir, a opinar, a decir y a poner su opinión en esa red social. Pero me parece que es importante tocarlo, sobre todo porque creo que sí es una evidencia más de este fenómeno que está cambiando gracias o por las redes sociales. Twitter dice que de acuerdo a... Bueno, con conceptos un tanto difusos, Jacinto. Decía que, bueno, la libertad de expresión tiene diferentes acepciones y diferentes conceptos en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que ellos dicen es que si algún país solicita que se remueva un tuit de la red, pues ellos accederán a esto y de manera transparente dirán: esta es la lista de tuits que hemos sacado de países a petición de los estados. Me parece un tema importante y traerlo aquí y discutirlo porque nos obliga a comenzar o a seguir pensando sobre este, qué están siendo las redes sociales para el periodismo, para la sociedad, y después de todo lo que pasó en el Medio Oriente, o lo que no pasó en el Medio Oriente, o lo que no está pasando en Siria o en Irán, creo que nos obliga a poner el tema, Jacinto, una vez más y tratar de tener mucha más claridad en estos temas, ¿no?
Bueno, por supuesto, y en efecto, yo creo que habremos quienes todavía nos mantenemos cierta distancia con el trabajo, el interesante e importante trabajo que se hace en redes, en redes sociales, lo cual no implica que no exista, y peor sería decir que no tienen una importancia y una trascendencia ya y que nadie va a poder trastocar, impedir que esto que hoy vivimos, que son las redes sociales, sea parte ya de nuestra vida, ya es parte de nuestra cotidianidad, y en particular el trabajo del periodismo, el trabajo periodístico, la información hoy es un asunto inimaginable. Ya no podemos imaginar, el solo hecho de imaginar que el trabajo periodístico no tenga como vía de salida, como vía de debate, todo el asunto de las redes sociales. Mira, yo veo a veces creo que exageramos cuando nos preocupamos que pueda haber algunos mecanismos legales, formales, para contener la información que hoy circula en las redes, el Twitter mismo, ¿no? Yo no lo vería, o sea, mira, sin usar el Twitter, yo creo que es algo que nadie va a poder ya controlar, es decir, ninguna ley va a poder controlar el flujo de ideas, el flujo de pensamientos que circulan hoy en todas las redes. Si te cierran una llave, se va a abrir otra. Ese es creo que hay una necedad del poder, el de acá, de Estados Unidos, el que quieras, por controlar no la información, sino el pensamiento, ¿no? Uh-huh. Las ideas serán siempre peligrosas, estén en papel, estén en las redes sociales, y creo que ese es el asunto finalmente, la preocupación de los poderes, de las distintas formas de poder, por contener ideas distintas a las que el mismo poder detenta. Pero es algo, a mí me parece que es algo no absurdo de debatir, pero difícilmente se puede hoy contener una idea. Cierras una llave y se abren 10. Eso estoy seguro.
No, y gracias a estas plataformas. Bueno, no queríamos dejar de tocar, de muy brevemente analizar este tema. Tal vez invitemos tenemos sobre la, pues la perspectiva de invitar a personas que, pues un buen debate sobre este tema, ¿no? Y cómo está influyendo o cómo está modificando, si es que está modificando.
Todo este intento de la ley en Estados Unidos, la sopa, o sea, sí. es un tema que hay que traer, ¿no?
Muy bien, pues el día de hoy invitamos a los radioescuchas a ponerse en contacto con nosotros a través del 529-2599 o a través del Twitter @exprésate33 o @sigmaperiodistas. El tema que tenemos hoy para ustedes es Notimex. A mí me encantaría saber, de bote pronto, qué sensaciones provoca.
Suena raro, ¿no?
Suena raro, pero para ello tenemos al invitado de lujo. Él es Héctor Villarreal. Hicimos mal, no tengo su amplia semblanza, pero bueno, todos en el medio lo conocemos.
Poquito, ¿no? Nada más dos líneas.
Pues él es periodista, ha trabajado en el IMER, ha trabajado en RTC, ha trabajado como subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, y hoy, afortunadamente para los mexicanos, yo creo, está a cargo de la agencia del Estado, Notimex. Héctor Villarreal, muy bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí chacoteando.
Al contrario, Darío, Jacinto, es un gusto verlos. Además, recordar el frío aquí del territorio liberado de Santa Fe, que pasé algunos años por aquí. Y fíjate, qué curioso lo que dices, porque dices, a ver qué sensaciones provoca, y luego dices su nombre oficial, ¿no? Yo decía en alguna de las reuniones ahora que iniciamos esta gestión a mediados de noviembre pasado, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ¿no? Parece como de Norcorea, o parece una cosa así como, ¿y le podríamos creer a eso? En fin, yo creo que el concepto del nombre este así de agencia de noticias del Estado mexicano que suena como mercadológicamente malísimo, pues cuando menos lo que trata es de dar cuenta del concepto, del cambio de algo que se entendió siempre, se percibió siempre como una instancia de gobierno alineada a la lógica del gobierno en turno, que una reforma legal y una serie de consensos pues propone ahora como una instancia de Estado, entendiendo por Estado pues a todos los actores de la vida pública, ya no solamente al gobierno en turno. Pero muy contento de estar aquí, de platicar de estos temas, y más curioso que ustedes, de ver cómo qué opinión tiene la gente en principio.
No, total, cosa, y ya empiezan a llegar los twitters, lo cual agradecemos muchísimo.
Una pregunta sería eso, Darío, ¿a qué le sabe o qué siente cuando escucha Notimex? A mí me genera de verdad algo así como entre nostalgia y viejo y añejo, y no como los muebles de la abuela. Lo digo con como lo siento. Creo que ese es un poco mi interés de saber. Héctor, tú has pasado por varios espacios públicos. Sí. Y será interesante ver ahora que estás ahí, ¿Cómo no solo cómo lo sientes?
Sino yo les antes de que nos conteste, sí, tenemos toda una hora para afortunadamente trabajar con Héctor aquí en Sigma, pero si les parece, la producción, Jimena Zárate preparó una nota, una cápsula sobre EFE. Sobre todo para ir dándole estas herramientas, sí, a los radioescuchas, y después entramos a la materia. Sigma Periodista, síganos tuiteando, y aquí vamos con la cápsula y regresamos.
Las agencias de noticias siguen siendo un medio de comunicación muy importante, ya que se centran en la exigencia del apego a la objetividad. En el caso de las agencias de noticias de Estado, su importancia radica en que, aunque algunas veces su trabajo periodístico se puede ver condicionado, estas están más allá de lo comercial. Habla Alberto Cabezas, corresponsal de la agencia de noticias EFE en México.
El hecho de ser del Estado, pues a veces condiciona mucho, puede condicionar el trabajo de los periodistas, pero bueno, también es importante que haya medios que no sean puramente comerciales. Si las agencias ponen por encima de otros intereses el bien público, eso que se llama, pues probablemente tengan sentido todavía, ¿no? A diferencia de otros medios que son más orientados al beneficio también, ¿no?
El periodista considera importante que una agencia de Estado, además de contar con criterios informativos claros y bien establecidos, tenga libertad e independencia frente al gobierno, de tal forma que pueda criticarlo.
Agencia de Estado es una idea un poco más amplia. Es una empresa que, sea quien sea quien está en el gobierno, tiene unos valores que defender, vamos a decir, o unos criterios informativos claros que no van a cambiar, ¿no? O sea, está un poco por encima de quien esté en ese momento en el poder. Yo creo que en medios públicos es importante que las agencias tengan independencia, aunque las llamamos agencias del Estado, ¿no? Es decir, que pueden ser medios de titularidad pública, pero al mismo tiempo pueden tener pues una serie de elementos: independencia, profesionalidad, unos estándares que permitan que pues critiquen también al gobierno que está en turno. Para mí lo ideal, ¿no? O sea, que no estés al servicio de un gobierno, sino que tengas, que tu trabajo tenga un sentido un poco por encima de ese color, vamos a decir, que cambia, ¿no?, de los distintos gobiernos, sobre todo en las democracias.
Dentro de las limitaciones más marcadas respecto a la libertad de expresión dentro de una agencia de Estado, está la falta de defensa a los periodistas y el mantenerse alejado a presiones externas.
Es muy difícil en los medios de comunicación públicos, en este caso en las agencias del Estado, como pregunta, que se respete al periodista. Incluso, o sea, la propia empresa puede que a veces no defienda lo suficiente al periodista. Creo que el reto de la empresa como tal es tener buenos profesionales, cuidar a los profesionales y trabajar un poco ajena a presiones. Las presiones en el periodismo son inherentes al periodismo, siempre las va a haber. Pero en el caso de un medio público, los profesionales que ahí trabajan deben tener, yo creo, la capacidad de decidir que en ciertos momentos lo que está por encima de una presión, deben saber que probablemente su trabajo pues también tiene un sentido que va un poco por encima de quién es el que manda, ¿no?
Alberto Cabezas habla sobre lo que para él debería de ser la función principal de una agencia de Estado frente a un proceso de transición democrática.
¿Qué está pasando en México? ¿Cuál puede ser el papel? Bueno, una agencia es un poco mirar al pasado. O sea, las agencias de noticias han evolucionado. Hay muy distintos tipos. Las hay privadas, las hay públicas. Sigue habiendo agencias muy dependientes del gobierno que está. Pero en las democracias modernas yo creo que las agencias de noticias tienen sentido y pueden estar y pueden, igual que hay crisis en los medios, bueno, también este es un nicho que sí puede mantenerse y puede seguir porque tienen valores distintos a los puramente comerciales, ¿no? En el caso de un país que está en transición, bueno, pues yo te diría que una agencia de Estado debería velar por los valores democráticos, por una sociedad que sea cada vez más igualitaria, debe tener una serie de principios de cohesión social, de respeto a los derechos humanos, palabras muy bonitas, pero que luego son muy difíciles de aplicar, ¿no?
Sobre la experiencia de EFE con los últimos gobiernos, Alberto Cabezas considera que esta se ha caracterizado por la falta de información y la incapacidad de comunicación hacia los medios y la sociedad.
Yo no llevo tantos años en México, son 9, pero no son tantos, no experimenté el priismo, sin embargo tengo buenos amigos que me han compartido sus experiencias y tal. Siento que hoy hay digamos que yo soy panista en cuanto a que mi trayectoria profesional aquí se ha desarrollado con el panismo, ¿no? Siento que México vivió un boom de la transparencia y de la esperanza, vamos a decir, en el gobierno de Vicente Fox, y luego perdió un poco de brillo. El gobierno actual ha sido más cuidadoso con su, más distante de nosotros, de los periodistas, ha sido muy comedido, ha manejado con mucho sigilo y con cierta distancia temas muy importantes para el país, como es el caso de la violencia, ¿no? ¿Cuántas veces los periodistas les hemos preguntado cómo van las cifras, cómo está la situación, y hemos recibido la callada por respuesta, ¿no? No solo los medios extranjeros, también los mexicanos, ¿no? Entonces siento que de alguna manera el gobierno actual perdió un poco de capacidad de comunicación con la sociedad, se distanció de ella, y eso genera una desconfianza grande, ¿no? En el caso de Fox, bueno, pues fue quizás más abierto, sin duda creo que fue muy abierto, yo lo celebro, me pareció pues una posición inteligente, interesante, pero me da un poco de pena que haya, en los últimos años se haya revertido un poco esa situación. Con el PRI, bueno, pues he escuchado cosas terribles del PRI.
Pues seguimos, ahí están las palabras del corresponsal de EFE, de la agencia EFE en México, con ideas muy provocadoras para el contexto mexicano. Creo que también tendríamos que preguntarle todavía muchas cosas al trabajo que hace EFE en España, pero nos da una posibilidad, nos abre las puertas para ponerlo en el caso mexicano. Héctor, estamos hablando con Héctor Villarreal, ahora director de Notimex. Uh-huh. Creo que Notimex es una gran pendiente, en mi opinión, una gran pendiente en todos estos procesos de transición que estamos viviendo, de transición informativa. Hablábamos de las redes. Me parece que Notimex se queda en cierto momento estancada, pero bueno, más allá de eso, creo que las ideas que plantea el corresponsal de EFE en México son muy sugerentes para comenzar a hablar de Notimex. De Notimex en México.
Sí, fíjate. Sí,
adelante.
Más que en esta parte de la transición, Jacinto, Darío, a mí me parece que podríamos ir incluso más atrás. Es decir, Notimex a lo mejor no es tanto un pendiente de los últimos años como sí una muestra de una insuficiencia de política pública por parte del Estado mexicano respecto al hacer comunicación de servicio público. Y podríamos irnos incluso más atrás, vamos a la radio y la televisión. La radiodifusión surge pues por ahí de los años 30, en el caso de México, mientras en otros países, particularmente en Europa, los estados nacionales tomaban la tarea de la regulación del emergente servicio de las nuevas tecnologías de la radiodifusión, pero también de la prestación directa del servicio. Es decir, se creaban las grandes cadenas públicas de comunicación, la BBC, la Deutsche Welle, la RAI en Italia, en fin. En el caso de México y en otros países de América Latina, la decisión del Estado fue quedarse con la regulación y concesionar la prestación del servicio. Somos un país que no nace la actividad de la comunicación masiva, digamos, como una actividad donde el Estado quiera participar de manera directa. Y de la regulación también podríamos hablar mucho en qué términos fue. O sea, nacen, se concesiona a particulares las estaciones de radio, las estaciones de televisión, en arreglos, en esquemas de regulación, yo diría muy o con grandes espacios de discrecionalidad. Los empresarios emergentes en aquel tiempo de la radiodifusión hacen pues empresas cada vez más grandes y poderosas en lo económico, y el arreglo con el poder, digamos, simplificándolo un poco, es: yo me hago rico, pero te cuido, no te pego, y era una suerte de arreglo de facto que por varias décadas sucede. Yo diría que en ese contexto sí se marca un poco la historia de la comunicación y de los medios en el país. Es decir, México se desarrolla en prácticamente el siglo XX sin una oferta consistente de medios de comunicación de servicio público, como en cambio sí sucede un poco más en otras democracias que coincidentemente resultan más rápidamente, se van consolidando como democracias. Vamos al caso de Notimex. En este marco, Notimex surge en el año de 68 y claramente surge como una herramienta en aquel tiempo del gobierno mexicano para fortalecer o impulsar la difusión de los asuntos relacionados con las Olimpiadas. En su origen, Notimex es más una suerte de gran casa productora que hacía piezas de televisión, digamos, programas informativos para radio y para televisión. Después es el gran productor de los noticieros de Imevisión, cuando existió Imevisión, que para quien no sepa, Imevisión es la cadena pública que operaba los canales 13 y 7 antes de que fueran de Ricardo Salinas. Y generaba incluso noticieros de televisión, incluso para Televisa, aquel noticiero, algunos que sean de nuestra edad, se acordarán de uno que se llamaba En Contacto Directo, que conducía Juan Ruiz Gil, y era una producción de Notimex. Naturalmente, pues el tiempo va pasando, Imevisión se vende, la Televisa pues se da cuenta de todo el poder y de todas las implicaciones económicas y políticas detrás de producir su propia oferta informativa, pues ya se vuelve absolutamente innecesario recibir de una agencia de Estado los materiales noticiosos y empieza a producir lo propio. Notimex empieza a dejar de cumplir esa función como productora esencialmente de radio y televisión, y yo diría particularmente en el sexenio del presidente Salinas hay una etapa en la que pareciera que el gobierno mexicano descubre el valor de tener una agencia informativa al modo de las grandes agencias internacionales. Recordemos que agencias como AP de Estados Unidos, la Associated Press, la United Press International y algunas agencias europeas como France Press, pues son de principios del siglo XX o incluso de finales del XIX. Y se vuelven medios con una credibilidad importante. Para entonces, yo siento que el gobierno mexicano tal vez empieza a ver que vale la pena, en un proyecto de inserción de México en la agenda internacional, una agencia que bajo una lógica de interés de Estado vaya ganando credibilidad y vaya permitiéndole al Estado mexicano incidir de una manera más eficaz en la agenda en México y en la agenda respecto de México en el contexto internacional. Allá hay una época en la que Notimex, digamos, hacia finales de los años 80, va dejando de ser esa casa productora de materiales gubernamentales y empieza más a ser una agencia bajo el principio de cualquier agencia informativa. Empieza a haber periodistas al frente de la agencia, llega Raimundo Rival Palacio a la dirección, le sigue Pablo Iriart, le sigue Rubén Álvarez. Empieza a haber un giro en cual se amplía el despliegue de corresponsales de Notimex en el interior del país y sobre todo fuera del país. Empieza a haber una presencia de corresponsales en Europa, particularmente en América del Norte y en América Latina. seguimos en este proceso, digamos que ese ímpetu me da la impresión de que baja un poquito hacia los siguientes años. En los últimos 10-11 años ha tenido, yo digo, habría que verlo, ha tenido visiones distintas al frente de la agencia, y en un momento dado llega en 2005-2006 esta decisión del Congreso mexicano de liquidar esa vieja agencia Notimex, que era una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, y en su lugar darle nacimiento a este organismo descentralizado que es el que hoy se llama Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que lo que busca es poner en blanco y negro, en una ley, estos principios. Buena parte de lo que nos decía Alberto Cabeza, el corresponsal de EFE en México, pues lo puedes encontrar en la redacción de la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano: la independencia respecto del gobierno en turno, una visión del Estado como una entidad integral de todos los actores, el partido en el gobierno, los partidos de oposición, los ciudadanos, el gobierno federal, los estados, los tres poderes. Esa es la nueva perspectiva con la que se crea este organismo descentralizado. Claro que por un lado tienes una ley que modifica, digamos, su naturaleza jurídica y también su directriz y su orientación y su objeto de ser, pero pues también tienes una agencia que viene con una serie de inercias y que recoge las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Recoge la experiencia y la tradición de una agencia que tiene 43 años, recoge a corresponsales muy acreditados y muy experimentados en el país, en las mesas aquí en las oficinas centrales y en algunos otros países. Notimex tiene 46 personas en 25 países fuera de México, tiene alrededor de 60 personas en 40 ciudades en el interior de la República, y recoges mucha experiencia, pero también recoges las inercias de una agencia que, como decía al principio, ha estado tocada por señales diferentes, desde una entidad que abiertamente correspondió a un momento social, histórico, político, en lo que había que hacer era materiales para difundir la acción del gobierno, casi sí una herramienta de comunicación política del régimen, a una agencia, pero recordemos, es la misma que, pasando por todo lo intermedio, hoy es una entidad a la que se le mandata ser independiente, ser autónoma, tener un proyecto editorial fundado en el equilibrio, en el reconocimiento de la pluralidad que distingue al país. En fin, es un cambio muy importante. Yo, no somos los únicos, EFE mismo hace, a finales del año pasado, entiendo, estuvo por aquí Alex Grijelmo, un periodista pues que ustedes lo conocen, estuvo muchos años en el país y desde hace algunos años el presidente Zapatero lo nombró al frente de EFE. Y bueno, él te platica también una evolución muy parecida. EFE nace en el contexto del franquismo. Vamos, viene desde un gobierno fascista hasta una agencia que hoy sí es un referente de un instrumento de comunicación en un estado democrático. Y aún así encuentra similitudes interesantes con Notimex. A mí me decía Grijelmo que son ellos esencialmente autónomos en cuanto a su financiamiento, que son autosuficientes. Yo le preguntaba, eso está muy interesante, porque nosotros sobre todo funcionamos a partir de las transferencias fiscales que se le dan a la agencia. Le digo, ¿quiénes son tus principales clientes? Me decía, pues los ministerios del gobierno español. Es decir, sus principales clientes es también el gobierno español. Y es que un poco no puede ser de otra manera, porque una agencia en el modelo de lo que hoy es Notimex, de lo que hoy es EFE, al final del día es un instrumento de servicio público. O sea, no es un competidor de los otros medios, no es una empresa, es un instrumento de servicio público, y como tal, el Estado enfrenta el dilema de o no tenerla, o si sí la tiene, pues garantizar su operación con la aportación de los recursos necesarios.
Sí, lo que habría que ver, maravilloso el contexto, lo que habría que ver hasta dónde una agencia de Estado tendría que estar o seguir legitimando un gobierno. Nos vamos un corte, no regresamos y las preguntas están, bueno, de buen tamaño, ¿eh? Regresamos en un momento.
Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9.
Thank you. Lupita, ¿qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tengo para la medicina.
¿Qué, en tu clínica no te dieron vales para la medicina?
¿Cuáles vales?
Los del ISSSTE.
No, es que yo estoy en el seguro.
Se lograron vales en el ISSSTE y el gobierno lo suspendió.
No entiendo, ¿por qué no les dan vales a todos?
Si estás en el Seguro Social, Popular o en el ISSSTE y no te dan las medicinas, que te las paguen. Partido Verde.
Estas son nuestras recomendaciones en Ibero 90.9.
Leonard Cohen. The Darkness.
When I knew was easy, the darkness was the prize.
Alabama Shakes. Holding On. Todd Surge, Inspector Norse, propuestas para escuchar en Ibero 90.9. En Ibero 90.9.
Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto.
Ibero 90.9. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Estamos de vuelta en Sigma Periodistas. Se nos está yendo el tiempo muy rápido, o sea que hay que bombardear aquí al. Sí. Estamos platicando con el director de Notimex, Héctor Villarreal, sobre la agencia de Estado que tenemos aquí en México. Y creo que lo que ha dicho Héctor es sinceramente muy interesante. Hay muy poco, o por lo menos yo conozco muy poco de esta agencia, y está y muy interesante que nos expliques un poco cómo está transitando Notimex. Héctor, aquí hay, ya sabes que los tuiteros son
están en todo.
Lacerantes, ¿no?
Están en todo.
Están en todo. O sea, saben de todo, están en
como
todo.
Dijera, como dijera mi abuela, están en todo menos.
Pero no, creo que, y es el de los últimos puntos que estabas tocando, Héctor. Es decir, no conocemos el marco legal que citas, pero ¿por qué hay esta idea entre los tuiteros que es una voz del gobierno? Es decir, boletines, posición, claro. Es decir, ¿qué lo hace de Estado o qué lo hace de gobierno, en la vida real, en tu día a día?
Pues es absolutamente comprensible que se perciba como una voz del gobierno, porque eso ha sido durante muchos años. La agencia, insisto, es una instancia de gobierno que reproduce en principio la voz del gobierno, que su director es nombrado por el gobierno y removido por el gobierno, y que tiene una formalización del intento de independizarla un poco del gobierno. A ver, es que es una idea compleja. Uh-huh. La agencia es un organismo descentralizado, no sectorizado, de la Administración Pública Federal, lo que significa que forma parte de la Administración Pública Federal, pero se mueve bajo una normatividad que le garantiza cierto margen de independencia y de autonomía. Voy a poner algunos ejemplos de lo que eso significa. Significa que su director es designado por el presidente, pero la designación del presidente tiene que ser no objetada por el Senado. Es decir, yo no solamente tengo un compromiso con el presidente que me designó al frente de la agencia, sino con los senadores de todos los partidos políticos, del presidente y los distintos al presidente que acompañan el proceso de designación. Nosotros rendimos cuentas a todo este sistema político, no nada más a un partido ni nada más a una persona. Siguiente, tenemos un presupuesto que se mueve en un margen de autonomía considerable. Ciertamente, pues tenemos que atender a reglas y tenemos que rendir cuentas ante las instancias de fiscalización, pero tomamos una serie de decisiones. No tenemos una línea de mando como falsamente a veces, bueno, hay quien equivocadamente lo supone y hay quien falsamente lo dice, de que recibamos una línea o una directriz de
gobernación. No recibes línea tú de Los Pinos.
No recibo una línea, ni tampoco tenemos una línea de reporte directo. La junta de gobierno, que es el jefe del director, digamos, mi jefe es una junta de gobierno que está compuesta por la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia, Hacienda y la SEP. Pero también está ahí el IFE, que es un órgano autónomo constitucional. También está ahí una representación del Congreso, que no tiene nada que ver con el gobierno federal. Y también hay una representación del sindicato y una de un consejo editorial consultivo, que es una entidad ciudadana. Es decir, si bien sí formamos parte, después de 2006, seguimos formando parte de la administración pública, digamos, somos una entidad paraestatal, tenemos por ley, y las leyes así lo prevén, la creación de entidades con estos márgenes de independencia. No somos la única entidad así, el IMER es muy parecido, nada más que la diferencia con el IMER es que sí está sectorizado en educación pública y nosotros tenemos un grado más, digamos, de distancia, que es el que es una entidad no sectorizada. Pero por lo demás, lo que la gente percibe de que es una voz del gobierno, bueno, pues lo fue, como decíamos hace rato, durante muchos años fue estrictamente una extensión del aparato de comunicación del gobierno. Hoy forma parte de la administración pública, pero es una instancia de servicio. ¿Qué servicios da Notimex? Servicios informativos. Ofrece un servicio de periodismo. Es una herramienta que pretende contribuir a que los ciudadanos accedan a la información. Tenemos obligaciones muy puntuales en la ley en materia de garantizar la libertad de expresión. Tenemos normas muy específicas para garantizar el derecho de los propios reporteros de Notimex a proteger sus fuentes, a tomar decisiones con base en su propia conciencia como periodistas. En fin, creo, no digo que seamos o que la agencia haya llegado a su punto de maduración democrática último, pero creo que va en el camino correcto, por lo menos en el papel, y creo que en los hechos, pues como siempre pasa, pues vamos tratando de empatar ese proceso día con día. Creo que yo llegué a mediados de noviembre pasado, estamos convencidos de que esa es la ruta, pero creo que hay un avance también desde que llegamos ya en esa dirección.
Héctor, bueno, te conocemos, algunos te conocemos ya en tu trayectoria en diferentes espacios públicos y también periodísticos. Sin embargo, yo no quisiera que pareciera esto como una charla de cuates, ¿no? A mí se me parece que la percepción que se tiene, eso es un gran problema para Notimex.
Claro.
Es decir, ¿cómo vas a remontar una percepción de que se tiene de décadas de un medio informativo público, el cual, ahí están los twitters, ahí están las voces, claro, que siguen mirando a Notimex como el vocero de un gobierno? Claro. Es decir, el reto es cómo vas a hacer.
Bueno, pongamos un ejemplo concreto y ahorita, digamos, inmediato. ¿Cómo podemos remontar eso? ¿Qué esperarías tú de un instrumento del gobierno en la cobertura que Notimex como medio de comunicación hará del proceso electoral que estamos prácticamente arrancando?
De entrada, escuchar todas las voces, tener todas las voces, bueno, tener eso quisieras, todas las posibilidades.
Eso sería lo ideal. Bueno, es que ahí está el punto. Si la percepción es de que somos una entidad de gobierno al servicio del interés del gobierno, bueno, pues en esa perspectiva yo pesimistamente esperaría una cobertura sesgada, alineada o cercana a la lógica del gobierno. Bueno, precisamente así es, Jacinto, como tenemos que demostrarlo, porque es en los hechos. Yo creo que el trabajo periodístico, ustedes son periodistas de toda la vida, no, tú no me vas a platicar a mí de tu trabajo que yo he leído, si vamos a desayunar y me cuentas lo que quieres hacer, sino cuando yo leo lo que hiciste. La agencia es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos el reto de que terminando este proceso electoral, nosotros podamos acreditar fehacientemente, y de hecho estamos buscando el acompañamiento de instancias, de organizaciones independientes, de algunos espacios académicos, para que sigan, monitoreen, critiquen, analicen, escrutinen nuestra cobertura. Y que cuando nosotros terminamos podamos decir, la cobertura fue tres cosas: equilibrada, rigurosa y profesional. Porque no podemos ofrecer más. Es más, Ustedes que han trabajado en diverso tipo de medios, cualquier medio de comunicación, vamos a pensar la revista MX, el periódico Reforma, el periódico La Jornada, pueden legítimamente tomar una posición editorial. Y si lo hacen suficientemente explícito, y desde su perspectiva ética es muy claro que ellos están con una de las alternativas políticas en disputa en esta elección, a mí me parece periodísticamente válido y correcto. La agencia de noticias no puede proyectar mi preferencia o la preferencia del director de operaciones nacionales o la preferencia de los reporteros que cubren la fuente. Nosotros no tenemos ese margen porque no somos un medio privado que se pueda autodeterminar su línea editorial. Somos una agencia de la gente, somos una entidad de servicio público que solo podemos tener como línea editorial la de la representación de la pluralidad y la de la representación del interés general. Entonces, aunque periodísticamente en otros contextos sea válido, la agencia no puede tomar partido. Entonces, la única manera de demostrar que la agencia no es la voz interesada del gobierno, pues es en el trabajo cotidiano. Nosotros subimos alrededor de 600, 700 notas diario de lunes a viernes. A veces en los fines de semana en promedio bajamos a 400 o 500. No les digo que las vean todas, estarían. Pero creo que en lo que vamos publicando, es donde los medios, los usuarios cotidianos, recordemos que somos un medio intermedio, es decir, una agencia de noticias no busca en primera instancia comunicarse directo con el lector final. ¿Cómo funcionamos? Hay muchos periódicos, estaciones de radio, portales web en el país que construyen localmente con una gran eficiencia su cobertura local, digamos en cualquier estado, en Sinaloa, en Sonora, en Chiapas, y que la información nacional, internacional, de cultura, a veces incluso deportes, espectáculos, la reciben de los servicios de la agencia. Es decir, a nosotros la mayor parte de la gente no nos lee de manera directa, sino que nos lee a través de lo que los medios reproducen, lo mismo como funcionan France Press, Associated Press, como funciona cualquiera, ANSA, cualquiera de las agencias internacionales. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que somos una agencia que responde al interés general? Pues con nuestro trabajo todos los días, y sobre eso tenemos que ser evaluados.
Los radioescuchas de Sigma Periodistas podrían y tendrían que tomar este elemento que tú nos planteas, Notimex en la cobertura, particularmente de lo que mencionabas, de la cobertura de elecciones. Notimex no será no tomará una posición ideológica, no tomará un compromiso con algún partido. Es decir, pueden estar seguros que ahí habrá una pluralidad, la pluralidad que no van a encontrar en los diarios y en los medios más disímiles.
Pues me atrevo a decirte que sí es la pluralidad que tal vez no van a encontrar en otros medios. Pero no solamente del tema electoral, donde, digamos, aparte de que nos vean en otros medios, sí tenemos un portal de acceso donde nos pueden ver, y sobre todo ahorita, si quieren, hablamos de eso. Estamos tratando de entrar en un área que justamente es la que hablaban al principio, la de redes sociales, donde creo que tenemos algunos márgenes de interacción más directa con la gente. Pero no solamente el proceso electoral. El proceso electoral me parece pues muy elocuente porque pues están los intereses ahí. Pero tomemos cualquier otro tema. Hablemos de seguridad. A ver, en materia de seguridad, nosotros hemos venido dando cuenta, y ahí están las notas, además hasta por ley de transparencia están accesibles para quien las quiera ver. Nosotros informamos cotidianamente de los anuncios que el gobierno hace sobre sus acciones en materia de combate al crimen organizado, pero también cotidianamente informamos sobre los hechos que no están necesariamente en la agenda del gobierno informar. También informamos sobre las posiciones que algunas entidades internacionales hacen y que son críticas a la política que el gobierno ha seguido en este proceso. También informamos de lo que organizaciones de la sociedad civil en este país están generando y las posiciones que están tomando ante este proceso, porque nosotros tenemos la obligación de recoger todas esas visiones. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, eso sí, lo tenemos que hacer con mucho rigor, lo tenemos que hacer con mucho profesionalismo, lo tenemos que hacer con mucha confiabilidad. Tú decías, y me llamó la atención, que te evoca nostalgia. Cuando las agencias se crearon como un referente de rapidez. Imagínate, no había computadoras, no había redes sociales. Entonces, Yo me acuerdo que la única manera de saber qué estaba pasando durante el día entre la edición de hoy y la edición de mañana de los periódicos, pues era ver el hilo informativo de las agencias, que por eso se llamaba hilo porque iba por cable,
¿no? Los telex, ¿no?
Exactamente. Entonces, hoy está eso absolutamente rebasado, porque simple y sencillamente las redes sociales, hoy todo mundo puede ser un difusor de información y no vamos. Sí hay un componente de rapidez importante, pero yo diría que el valor primordial para las agencias ahorita es la confiabilidad. Déjame te platico un ejemplo. A lo mejor se acuerdan ustedes hace algunos meses, debe haber sido noviembre, octubre, cuando sale en la mañana una versión de que circulaban fotografías de Gaddafi, que aparentemente estaba en manos de los rebeldes y que al parecer estaba siendo rehén, o que lo habían golpeado, que lo habían matado. Y había muchas versiones durante varios minutos, uno cambiaba el radio y abrías portales y en el propio Twitter y la gente decía que eso, pero nadie decía si es Gaddafi el de la fotografía que estamos viendo, porque no había precisión. Hasta que una de las fotos que empezaban a circular la firma la agencia France Press, que digamos toda proporción guardada es como Notimex en Francia, como France Press es un referente de credibilidad, los medios empezaron a dar por confirmado que si la foto llevaba la firma de France Press es porque había un componente de verificación de que eso sí era real y de que quien estaba en esa foto era Gaddafi. En días, yo me acuerdo en los primeros días que estuve yo en la agencia, corre una versión en redes sociales e incluso en algún canal de televisión y demás de que había fallecido el expresidente Miguel de la Madrid. Bueno, nosotros tuvimos en tiempo la información, la versión, pero nosotros sabemos como agencia que nos jugamos mucho si no tenemos una suficiente verificación. Entonces preferimos ir un poquito más tarde y afortunadamente evitamos el error de caer en el rumor. Entonces, yo creo que la agencia es un referente que te debe de significar no una voz oficial, pero sí una voz rigurosa, formal, profesional y periodísticamente confiable de la información que se está difundiendo ahí. No significa que no haya errores, no significa que ni nosotros ni cualquier otra agencia no se pueda ir con la finta, porque eso puede pasar en cualquier medio. Una fuente te puede fallar, una información puedes no tener una confirmación a tiempo, pero pensamos que la clave de la agencia y el sentido de utilidad pública de la agencia está ahora en eso, y eso es lo que nos gustaría que la gente mirara en una agencia, pues que finalmente está al servicio de los ciudadanos.
A mí me parece importante lo que está señalando Héctor, pero también ir un poco a los hechos y también en en el contexto preelectoral, Héctor. Yo creo que punto número uno es ir a la evidencia, como sugieres, es decir, vean la cobertura que vamos a hacer. Y yo creo que esta parte de que eres un intermediario también a los radioescuchas les sirve. Es decir, claro. ¿Por qué? Porque muchos de los medios nacionales, ¿no? Tú en un momento me decías que hay medios hasta que su contenido, el 80% es de Notimex, ¿no?
En los temas que no tienen,
que ellos no tienen una fuente, alguien cubriendo la fuente directamente. Pero bueno, eso es muchísimo. Es decir, de alguna manera también sostienes parte del periodismo, sostienes tú, digo, la agencia, parte del periodismo nacional.
¿Y por qué es útil, Darío, a fin de cuentas? No es tanto porque le hagamos un servicio a un periódico determinado en un estado, sino porque le estamos permitiendo a ese periódico ampliar su oferta informativa al final del día en beneficio de sus propios lectores y de sus propias audiencias. Por eso tiene un sentido de utilidad pública que la agencia sirva como un medio que da servicio a otros medios. Y por supuesto, también porque se vuelve una herramienta que también pretende incidir en la agenda informativa. Es decir, y es un poco la razón de ser de los medios públicos en general. Si seguimos en esta idea que comentábamos hace un momento que hablaba Jacinto de la línea editorial, de que todos los medios legítimamente pueden tener una preferencia y una tendencia. Bueno, a veces es lo hacen de una manera muy clara, muy ética, porque dan cuenta de cuál es precisamente su preferencia.
Muy a veces,
en
¿no?
otros no tanto, pero bueno, finalmente pensemos.
Es optimista, mundo, Héctor, ya lo sabemos.
Pero
Héctor,
bueno, pero hay algunos
papel no lo pongas en evidencia.
Está en su papel bueno, institucional.
Déjame decirte, creo que también los medios públicos tienen que asumir una responsabilidad. La agenda pública requiere también construirse con una voz que no tenga agenda propia, es decir, que no tenga más agenda que la del interés público. Vamos a pensar, y vamos a pensar en un país que no es este, en un tiempo que no es este, donde la autoridad electoral está absolutamente cuestionada porque no permite los debates. Y de repente solo oyes voces que dicen que no se puede debatir. Y de repente no oyes a las visiones que dentro de una propia institución dicen que sí se puede debatir y presentan su propia argumentación, y son muy pocos medios los que le dan salida a eso. Bueno, creo que una agencia pública, creo que una instancia de servicio público se tiene que asegurar de ir por todas las voces que de alguna manera le pueden dar equilibrio a ese debate. Por eso tiene valor que una oferta, que además también es muy saludable que exista, de información con una perspectiva comercial de grandes empresas, periódicos, radio y televisión, con una lógica comercial, estén complementadas por una oferta de interés público. Y ese también es un papel de la agencia, porque también, de otra manera, el interés del ciudadano queda un poco diluido.
Inclusive por intereses comerciales.
Esencialmente, ¿no? Por intereses económicos. Esencialmente por intereses económicos que tienen a su vez una serie de ramificaciones y una serie de conexiones con intereses políticos. Entonces, la agencia no pretende, incluso yo ni siquiera diría competir, sino simplemente equilibrar esa oferta. Por eso son modelos de comunicación complementarios, uno de interés público y otros de interés legítimamente comercial, que responden a lógicas muy distintas, ¿no?
Yo tengo solo una pregunta, se nos va acabando el tiempo desafortunadamente. Tal vez agarramos la siguiente hora total,
sí, que
nos saquen
vez,
a ver
esta
si
esta vez, bueno.
En relación con el proceso de elaboración de la información y los códigos de ética, ¿no? O sea, los parámetros. ¿Qué se usa dentro de Notimex ante todo este debate en México sobre la cobertura responsable, crítica? Pero ¿tienen un código o un proceso que ustedes estén perfeccionando? ¿Cómo podemos conocer eso?
Pues hay un código, es público, es conocido. Fíjate que ahora que yo llego, ya en sus primeros 4 años como agencia, bajo esta nueva figura de un organismo descentralizado como agencia de Estado, Notimex ha desarrollado ya pues un código de ética, una serie de políticas editoriales. Ahora mismo estamos trabajando en un manual de estilo. La construcción de estas herramientas ha sido con el apoyo de un consejo editorial consultivo, que es un órgano de consulta que tiene la administración, que ha contribuido mucho para la elaboración de estas herramientas. Pero mira, yo te diría también, como ustedes lo saben mejor que yo, sirve mucho tener estas cosas, pero sirve más que estén verdaderamente en la mesa y en la deliberación y en la toma de decisiones cotidianas en los medios, ¿no? Hay veces que se vuelve tan sutil las decisiones o los dilemas entre informar o no informar de algo, no exacerbar un tema, por ejemplo, que tiene que ver con violencia, pero a la vez no caer en ocultar información que es relevante sobre la narrativa de alguna problemática. Entonces, bueno, sí, la agencia además por ley lo tiene establecido que lo debe de tener, lo tiene, y es una orientación, y el manual de estilo que nos falta, estamos precisamente trabajando en ello. Pero yo insistiría, creo que es muy importante también que este tipo de instrumentos de autorregulación, llamémosles, pues también formen parte de la vida cotidiana y de la convicción y de la manera de hacer periodismo de quienes están en la agencia.
Héctor, yo no quisiera que nos fuéramos sin una pregunta. Te nombra un presidente de extracción panista, uh-huh, y te nombra un congreso, te ratifica un congreso plural con, uh-huh, de todos los partidos. Las tendencias electorales hablan de una vuelta del PRI, de ese PRI que en efecto construyó esta imagen de una estación, de una agencia de Estado, de gobierno. En ese escenario,
vamos a seguir viendo a Héctor ahí en al frente de esta agencia, y además con el ánimo que traes y con estas ganas de cambiarle esta imagen y esta realidad de lo que fue esta agencia? O
mira, yo creo que, bueno, hay una norma que se hizo para eso, que precisamente trató de desfasar el relevo en la dirigencia del, en la dirección de la agencia del cambio sexenal. Por eso, este, el primer director duró 4 años, y a partir de mí y los que sigan, que ninguno puede repetir, este, durará 6 años para no ir junto con el relevo, digamos que cada nuevo presidente llegue a nombrar un nuevo director. Pero mira, más allá de eso, Jacinto, yo creo que a veces hay que ver un poco con menos etiqueta la historia, incluso nuestra historia reciente. Yo he servido en 2 gobiernos del PAN, tengo amigos muy cercanos en el PAN y conozco la tradición y la convicción democrática de mucha gente en el PAN. Pero bueno, muchos de los cambios que ha vivido este país son anteriores, o muchos procesos de apertura son anteriores a que el PAN llegara al gobierno. Es decir, no dejemos a la sociedad fuera de esto. Yo creo que el tipo de agencia que hablamos antes también correspondió a un momento histórico, a una coyuntura política y social, que ya es diferente. La apertura, el ejercicio de la libertad de expresión, la exigencia ciudadana por acceder a la información, no es graciosa concesión de ningún partido ni de ninguna persona en el poder. Son al final del día conquistas ciudadanas. Entonces, yo más que pensar en que nos debiéramos de preocupar si llega con una etiqueta u otra el nuevo gobierno, creo que debiéramos de preocuparnos de si como sociedad tenemos la claridad de que nos importa que existan herramientas de este tipo. Hace rato ustedes hablaban de la red social y de todas las cosas que se dicen ahí, de los intentos a veces de prohibir. Yo diría, a veces nos preocupamos mucho de que alguien prohíba lo que pasa en las redes, pero nos preocupamos menos de lo necesario o de lo que podría ser conveniente de que el consumo sea crítico y de que también el consumo de los medios y de los contenidos sea suficientemente crítico. Entonces, yo creo que si tenemos una ciudadanía crítica, exigente de espacios de libertad, exigente de espacios independientes, exigente de espacios de interés público complementarios con las ofertas de otro tipo de medios de comunicación, bueno, pues el gobierno, sea del partido que sea, tendrá que responder a eso, y si no, tendrá que asumir las consecuencias, ¿no?
Sí, sin embargo, ocurren las cosas, y bueno, de ahí las preguntas, ¿no? Porque claro, sí, eso es un problema que haya esos. Es grave.
Y se decantará en el tiempo, como bien lo apunta Héctor, ¿no?
Por, o sea, mientras
juzgaremos su trabajo a lo largo de esos 6 años que esté ahí, y te hablaremos cuando veamos pues buenas y malas cosas, claro, como no, siempre, ¿no?
Y la idea de que ojalá y estés esos 6 años. Hay una que otra voz que por ahí, bueno, no le ha caído muy bien tu llegada a Notimex, pero bueno, eso es normal. A veces es bueno.
Pues yo creo que además es inevitable en los asuntos de interés público, así tiene que ser. A veces es por razones documentadas, a veces es por todo tipo de motivo.
Bueno. Ok, pues.
Se nos acabó el tiempo, don Jacinto.
Otra vez se nos acabó el tiempo. Bueno, pues agradecemos, por supuesto, a Héctor Villarreal, director de Notimex, y también a nuestros compañeros aquí en la producción, Isabel Hernández, Jimena Zárate, y hoy en los controles, Rodrigo Fernández Fo.
Y yo, para terminar, quiero darle el cebollazo a mi colega conductor de este programa, ¿no? Se aventó un muy bonito artículo en CNN México, que se llama En los ojos de Miguel Nazar Aro. Creo que es de las voces más autorizadas para explicarnos quién era este personaje. Y ahí yo recomiendo que lean este texto de Jacinto Rodríguez Munguía. Pues muchísimas gracias.
Nos vemos.
No hay la próxima, el lunes, ¿o sí hay? No hay, La productora se nos estaba durmiendo, pero no hay programa Sigma Periodistas el próximo lunes. Nos vemos dentro de 15 días. Descansen de nuestras voces y nos vemos aquí.
Pero no dejen de pensar.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Héctor.
Al contrario, ustedes.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.